Es el fin de semana, W Radio.
Hablamos y abrimos este noticiero con unos temas que nos preocupan en la capital del país. Ayer hubo un triple feminicidio, dos cuerpos abandonados en Ciudad Bolívar y también un cuerpo abandonado en la autopista norte con calle 220. Hablamos también de lo que dijo ayer y lo que se refirió a la policía de una casa de pique en donde habrían sido desmembrados y abandonados en bolsas de basura cuerpos en dos barrios en la capital de Colombia. Así que, de hecho, de eso se trata el numeral de hoy, porque nos da miedo lo que pase en la capital, y no solamente en la capital, sino en distintos lugares del país con temas de inseguridad. Y hablamos de lo que nos da miedo. Entonces el numeral va a ser numeral me da miedo. ¿Qué le da miedo a usted en su ciudad, en su lugar? ¿Qué le da miedo? Numeral me da miedo. Y hoy, Paula, para hablar de este tema específico de la capital del país, ¿con quién vamos a hablar?
María Camila, pues a esta hora tenemos en W Fin de Semana a Ricardo Arias. Él es el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Es el que emite estos documentos, María Camila, de advertencia. Director, gracias por estar con nosotros a esta hora en W.
Hola, Paula, muy buenos días. También a María Camila y a todos los oyentes.
Bueno, director, específicamente, ¿cuántas alertas tempranas han emitido ustedes desde la Defensoría sobre los riesgos en la capital específicamente? ¿Y qué decían esas alertas?
Bueno, esto es un monitoreo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo desde hace tiempo. Por ello, se han emitido 5 alertas específicas para Bogotá y 2 alertas adicionales que comparten con algunos municipios de Cundinamarca. En este momento se encuentran vigentes 3, la 046 del 2019, la 010 del 2021, que esta es específicamente para 10 localidades de Bogotá y para algunos municipios que colindan con estas localidades, me refiero a municipios de Cundinamarca, y la más reciente, la 005 del 2022, que tiene que ver con la subregión o con la zona de Sumapaz y con los departamentos frontera. Lo que nosotros hemos advertido allí, pues tiene que ver justamente con dos corredores principalmente. Ahí hemos hecho el monitoreo tanto en el corredor oriente, que va desde la localidad de Usme hasta la de Usaquén, y esto pues indudablemente conecta con municipios de Cundinamarca, como lo son algunos de ellos, Choachí, La Calera, Huasca, Sopó, y otro corredor, que es el corredor occidente, un corredor por demás que históricamente ha tenido presencia pendular o de tránsito por parte de las FARC, y que va desde el municipio de Cibaté hasta Chía, y esto atraviesa pues zonas urbanas del municipio de Soacha, como la Despensa, Casucá, San Mateo y otras localidades, que ahí están Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Engativá. ¿Qué hemos dicho ahí, Paula y María Camila, y a los oyentes? Nosotros hemos dicho que hemos analizado tres elementos. Uno, que hay una disputa por el control de estos corredores de movilidad entre grupos armados ilegales. Hay una expansión y una ocupación de actores armados ilegales en estas zonas, y de grupos armados de crimen organizado, también hacia nuevos lugares, hacia nuevos territorios. Y una incidencia fuerte, pues que es difícil negarlo, en este territorio y en las dinámicas de la violencia que nosotros analizamos desde la Defensoría y desde el Sistema de Alertas Tempranas, por parte de organizaciones de crimen transnacional recientemente. Nosotros sostenemos, con el trabajo que hacemos con líderes de estos lugares, pues que allí no se puede desprender el nexo o articulación que hay con grupos armados ilegales, con estructuras aún mucho más grandes. Eso.
Sí, pero director, precisamente, pues mire, la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, ha sido bien enfática en decir que Bogotá pues no es dominada por ninguna estructura delictiva ni narcotraficante, pero lo que sí hemos visto es que hay una disputa entre redes mafiosas y narcotraficantes que han estado allí en varias localidades de Bogotá disputándose, bueno, el control del negocio de la droga. ¿Qué han podido determinar en temas de narcotráfico específicamente o microtráfico?
Pues que este es uno de los principales problemas y factores de riesgo que hoy enfrenta Bogotá, y que lo que dice la alcaldesa, digamos que en eso comprendo en qué sentido lo dice, y es que no hay un control territorial sobre ningún barrio o localidad de Bogotá, y nosotros de alguna manera lo advertimos en las alertas. Nosotros decimos, por eso le dije al principio, que nos enfocamos en unos corredores en donde hay una presencia que entran y salen de tránsito pendular, pero también hay unos barrios en donde se ha recrudecido las organizaciones de crimen organizado han aumentado. Nosotros hemos advertido distintas amenazas sobre líderes sociales, sobre docentes, sobre activistas. De hecho, no sé si lo recuerden, cuando en Ciudad Bolívar fueron encontrados estos artefactos explosivos artesanales en algunas zonas y en algunas casas, también la Defensoría del Pueblo lo advirtió en su momento. La masacre ocurrida en creo que fue como el 22 de marzo del presente año en la localidad de Usme, sobre unos jóvenes, también fue advertido por la Defensoría. Es que mire, después de que emitimos la alerta temprana 010, hemos tenido que enviarle al Ministerio del Interior 18 oficios de consumación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que advertimos en su momento se consumó, ocurrió. Lo que estábamos tratando de prevenir sucedió, bien sea amenazas, bien sea lo que le menciona, artefactos explosivos, homicidios, masacres. Todo eso la Defensoría del Pueblo lo ha venido advirtiendo en estos documentos.
Sí, director, pero entonces ahí no cabe una responsabilidad al Ministerio del Interior, porque es lo que usted está diciendo. Ustedes lo advirtieron y se consumaron todas estas violaciones de derechos humanos, asesinatos y demás, especialmente en contra de los jóvenes. ¿Qué está fallando ahí, director?
Lo que pasa es que el Ministerio del Interior recibe nuestra alerta temprana y convoca rápidamente una CIPRAT, que es la comisión que responde a las alertas tempranas de la Defensoría. Y allí asume un papel protagónico el distrito, la alcaldía y las distintas entidades locales, también obviamente articulados con lo nacional. Y lo que nosotros siempre hemos dicho en estos espacios es que son espacios no para discutir las alertas o para decir si los actores están o no están. Esos son espacios en donde ya está la recomendación por parte del Defensor del Pueblo. Hay que actuar, y hay que actuar de manera preventiva y no reactiva. Ahí hay uno de los principales problemas. Hay acciones que nosotros hemos identificado que están dirigidas especialmente a reaccionar frente a los riesgos ya cuando están consumados, donde se resalta, pues sí, el fortalecimiento de la seguridad en las localidades que han sido objeto de advertencia, se activan instancias interinstitucionales, se brindan medidas de protección también a líderes y defensores de derechos humanos. Inclusive también nosotros hemos dicho en los informes de seguimiento que se han formulado y se han actualizado los famosos planes de contingencia y rutas de atención y protección. Pero es que este es un tema que no se debe ver, primero, de manera reactiva. Esto hay que tener en cuenta cada una de las recomendaciones que la Defensoría hace. En últimas, sí. Paula y María Camila, nosotros esto no, las alertas tempranas no las sacamos del bolsillo o del chaleco de la Defensoría. Las alertas tempranas las construimos con los líderes comunitarios y con la gente que vive en los barrios.
Sí.
Entonces estos son señales de cómo se debe actuar y explican de algún modo qué es lo que está sucediendo en Bogotá. Yo me niego a pensar que esto se debe únicamente a nueve grandes estructuras o a nueve bandas criminales grandes, que de allí se desprende como una tercerización por parte de otras pequeñas. Esto es un fenómeno que viene de unas estructuras, como usted lo dijo al principio, aún mayores y que tienen influencia y presencia en todo el territorio nacional.
Sí, director, exactamente de qué estructuras criminales estamos hablando. Y la siguiente pregunta también es, ¿usted ha visto que se ha aumentado el reclutamiento de jóvenes en la capital?
Esa es una de las grandes preocupaciones que el Defensor del Pueblo ha advertido también en reiteradas ocasiones. No solo el reclutamiento, digamos que el reclutamiento se da, pero la instrumentalización de los niños y los jóvenes en diferentes modalidades, que se entiende como uso y utilización en distintos barrios, pues es cada vez mayor, porque la oferta a través de la ilegalidad está superando la oferta que se presenta desde lo legal. Y esa es una de los focos nuestros. Nosotros hemos dicho que el reclutamiento no se combate con el aumento de pie de fuerza. El reclutamiento se combate con oportunidades. El reclutamiento se combate con ofertas institucionales. Ahí tiene que estar volcado todo el aparato institucional, tanto lo local como lo nacional, para tratar de prevenir que los jóvenes se vean tentados a sumarse a estas bandas criminales que están en los barrios de Bogotá. ¿Cuáles son los grupos? Nosotros hemos dicho, y en las alertas tempranas se menciona, que hay una presencia del Clan del Golfo en la ciudad de Bogotá, del Frente de Guerra Urbano, del ELN, de las disidencias FARC. Aquí hemos dicho que, digamos que históricamente y en la actualidad hay una presencia pendular del Frente Primero y del Frente 42, y grupos de crimen organizado. Aquí en las alertas ustedes encontrarán que hacemos una mención a los paisas y los boyacos, pero también hay grupos o subestructuras aún más pequeñas, que el Mesa, que el Tren de Aragua, que los Fénix, que Verdugos, Némesis, que los de la Virgen, Yayas, en fin. Aquí hay la oficina de San Andresito. De hecho, hay que hacer un estudio y a profundidad la Defensoría del Pueblo está haciéndolo sobre estas estructuras y su comportamiento para tratar de dar como una caracterización que permita adelantársele a estos grupos de manera preventiva. Es lo único que nosotros hacemos con las alertas.
Sí.
Eso es principalmente hoy. Yo me atrevo a decir que la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo es hoy por hoy la herramienta más eficiente con la que cuenta hoy el Estado en materia de prevención.
Bueno, pues es Ricardo Arias, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. Muchas gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana.
María Camila, gracias. A Paula también y a todos los oyentes. Un feliz domingo.